Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Estacionado afuera de una casa en Wakeman Hill Road, se encuentra un Chevrolet Cavalier, igual que todos los días desde hace varias semanas. Cualquiera de los casi 4,000 habitantes de Sherman, Connecticut, podría pasar manejando por la boscosa calle y no percatarse de nada inusual. Habría que acercarse al coche para distinguir los pedazos de vidrio roto, el cristal del conductor estrellado y las astillas de vidrio desperdigadas en todo el interior del vehículo. Si entramos a la casa, nos encontramos con un silencio sepulcral. Aunque si ponemos la suficiente atención, aún se puede escuchar el eco resultante de años y años de violencia y abuso. Las paredes y muebles están llenos de fotos. Sin embargo, muchos de los marcos están vacíos, como si los hubieran abandonado las imágenes que había dentro de ellos. Las llaves del coche están en la cocina, junto con el anillo de bodas de Mary Badaraco. Pero quien no está ahí es ella. En 1984, Mary desapareció sin dejar rastro. Su esposo Dominic alega que ella lo dejó y se marchó sin más. Sus hijas siguen sin saber qué pasó con su madre.
Tu madre se fue. Tomó el dinero que yo había escondido en la casa y se fue. No se lo digas a nadie. No se lo digas a tu hermana. Mi abogado se encargará de todo.
Le dijo Dominic a su hijastra Sherry. Han pasado 40 años desde entonces, y aún no sabemos a ciencia cierta qué sucedió. Lo único es que jamás se le volvió a ver en aquel hogar, tan roto como el cristal de su auto, y cuyas grietas siguen siendo cicatrices que no logran sanar.
Este es un nuevo episodio de Enigmas sin resolver, la inexplicable desaparición de Mary Badaraco.
Enigmáticos, vamos a intentar desentrañar la complicada red de sucesos que llevaron a la extraña desaparición de una madre de dos hijas que acababa de convertirse en abuela. Sabemos que Mary Badaraco desapareció de su casa en Connecticut, donde vivía junto con su abusivo esposo Dominic, y que años más tarde fue declarada muerta, aunque nunca se encontró su cuerpo. En este tipo de casos podría pensarse que el principal sospechoso, o por lo menos la primera persona que habría que interrogar, sería el esposo. Sin embargo, la policía tomó como verdadera la dudosa historia que Dominic les contó, en la que se dio el papel de víctima diciendo que lo habían abandonado. Casi 30 años después de la última vez que se vio a Mary Badaraco con vida, su esposo enfrentó cargos e incluso fue a la cárcel, pero no fue por el motivo que se imaginan. El arresto sí estuvo relacionado al caso que nos atañe, pero no fue por la desaparición ni el homicidio de Mary, sino por intentar sobornar a un juez. Al día de hoy, este caso es una de las desapariciones más envueltas en misterio e incógnita que siguen sin resolverse en Estados Unidos, aunque tal vez se pueda argumentar que lo que mantiene el misterio es que las autoridades no hayan podido resolver el asunto. Ya llegaremos a todos estos detalles enigmáticos, pero antes de preguntarnos qué le ocurrió realmente a Mary, debemos dar un paso atrás
y comenzar por quién era ella.
Mary Edna Smith, conocida entre amigos y familiares como Mary Pooh, nació el 8 de agosto de 1947 en la ciudad de Danbury, en Connecticut. Desde chica disfrutaba de pintar y dibujar, aunque ni en sus dibujos más retorcidos podría haber trazado el destino que le esperaba. A los 16 dejó los estudios y se casó por primera vez. Más allá de que su nombre era Gary Passaro, poco sabemos sobre él. Lo que sí es seguro es que aquí iniciaría una complicada vida familiar para Mary. Tuvieron dos hijas, Sherry y Beth. Ellas siempre fueron muy cercanas a su madre. Sin embargo, cuando aún eran muy pequeñas, su padre las abandonó. Así fue como terminó el primer matrimonio de Mary, con Gary tomando sus cosas y dejándola a ella y a sus hijas a su propia suerte. Muy similar a la historia que contaría Dominic, su segundo esposo, años después, tras la desaparición de Mary. Tras la partida de su primer esposo, Mary trabajaba como camarera en varios bares, o a veces como mucama, para poder mantener a sus dos hijas. Y fue justamente en un bar donde conoció a Dominic. Dominic Badaraco también había nacido en Danbury y también había estado casado previamente. De este primer matrimonio tuvo cuatro hijos: Donna, Dominic Jr., George y Joey. Tenía varios negocios. Era dueño de bares de la zona, se dedicaba a los bienes raíces y también era contratista. A lo largo de los años se había ganado una mala reputación de amenazas y de agredir a otros contratistas con quienes competía.
Y la violencia no la dejaba en el trabajo, sino que la llevaba con él a casa.
En 1970, Dominic y Mary se conocieron en uno de los bares de los que él era dueño. Al poco tiempo se casaron y juntaron ambas familias, viviendo los cuatro hijos de Dominic y las dos hijas de Mary bajo el mismo techo. A pesar de esto, él nunca aceptó del todo a Sherry y a Beth. Incluso se refería a ellas como «tus hijas» cuando hablaba con Mary. El hogar Badaraco fue una casa de horrores para los hijos y también para Mary. Dominic era un hombre violento y excesivamente controlador que ejerció abuso físico y psicológico sobre su familia por años. Tenía una pequeña paleta de madera en la que estaban escritos los nombres de todos los hijos, y cuando se portaban mal o desobedecían a Dominic, él la usaba para golpearlos. Mary también fue víctima de varias golpizas y vivía con miedo. Algunas veces intentó dejar a Dominic y alejarse de él. Se iba con sus hijas a casa de algún familiar o amigo suyo, pero él siempre la encontraba. Iba por ellas y las regresaba a la casa. Sherry y Beth ya estaban acostumbradas a ver a su madre con ojos morados y sollozando. En cuanto ambas cumplieron la mayoría de edad, abandonaron la casa Badaraco a la menor oportunidad. Su infancia había sido tan complicada y horrenda que no podían esperar a irse de aquel lugar y empezar su propia vida familiar. Mary tenía muchas razones para abandonar a Dominic. Sin embargo, ella amaba a sus hijas y tenían una relación muy cercana. Había resistido tantas golpizas de su segundo esposo solamente porque eran los negocios de él los que le permitían a sus hijas tener una buena educación y más oportunidades de las que Mary hubiera podido ofrecerles por su cuenta. Conforme fueron creciendo, los hijos de ambos comenzaron a salir de casa. Parecía que Dominic se relajaba un poco. Ya no necesitaban una casa tan grande para todos los hijos, así que él compró una nueva casa que le regaló a Mary y la pareja se mudó a Sherman. Por otra parte, Sherry y Beth estaban por casarse y además Beth acababa de tener un bebé, el primer nieto de Mary. Las cosas estaban mejorando y la familia Badaraco estaba dejando atrás varios años de abuso, sufrimiento y miedo. 6 meses después de mudarse a la nueva casa de Sherman, a sus 38 años, Mary Badaraco desapareció sin dejar rastro el 19 de agosto de 1984. Alrededor de la desaparición de Mary aún quedan varias incógnitas sin resolver, pero lo que sabemos es que su auto seguía estacionado en su casa, con el cristal roto, y que las llaves estaban en la cocina junto con su anillo de casada. De acuerdo a la historia de Dominic, Mary lo había abandonado. Según su versión de los hechos, ellos habían peleado algunos días antes y él le había ofrecido $100,000 para que se fuera de casa y le concediera el divorcio. Una especie de arreglo extraoficial e informal. Dijo que al día siguiente fue al trabajo y que al regresar ella ya no estaba. Había empacado todas sus cosas y se había llevado el dinero. Pero hay algo que no cuadra. ¿O ustedes qué opinan, enigmáticos? Es claro que Mary tenía muchos motivos para abandonarlo, pero es más difícil explicar por qué abandonaría también a sus hijas. Mary acababa de ser abuela y había soportado ya mucho abuso por parte de Dominic como para huir y dejar solas a sus hijas y a su primer nieto. ¿Por qué no se fue con ellas o con algún familiar, como había hecho antes? En otras ocasiones que Mary y Dominic habían peleado y que ella había huido, él siempre había ido a buscarla para tenerla de regreso en casa. ¿Por qué esta vez le ofreció dinero para que se fuera? ¿Acaso escondía algo? El hecho de que Mary haya dejado su anillo de casada en la cocina es lo menos misterioso de todo. El hecho de que las llaves del coche también estaban ahí nos da pie a plantearnos varias cosas. ¿Cómo es que se fue Mary si había dejado su auto? ¿Cómo se llevó todas sus cosas? ¿Por qué no se llevó el coche? Y lo más importante de todo,
¿por qué estaba roto el vidrio?
Dominic admitió que él había roto la ventana del auto en un ataque de furia al darse cuenta que Mary lo había abandonado. Fuera de esto, él se encontraba tranquilo. Le contó esto a la policía y le creyeron. Para él era completamente lógico que Mary hubiera aceptado el dinero y se hubiera ido. Caso cerrado. Más allá de las dudas razonables que nos surgen al escuchar el testimonio de Dominic, hay dos detalles que aún no hemos mencionado y que cambian por completo el panorama. El primero. Tras la desaparición de Mary, el dinero jamás fue encontrado. Y el segundo, lo más espeluznante de todo, es que a los pocos días el coche también desapareció. Un elemento de evidencia que podría ser clave para resolver este caso se esfumó. En un inicio, Dominic no había reportado a la policía la desaparición de Mary. Las autoridades no se enteraron de nada hasta unos días después. Una de sus hijas, Sherry, fue a su casa y se encontró con que ella ya no estaba ahí. Por la mañana había recibido una llamada extraña de Donna, la hija mayor de Dominic. Decía que su padre quería preguntarle a Sherry algunas cosas sobre su boda. Esto le pareció raro. Pensó, ¿por qué no me habla mi madre directamente? Decidió ir a visitarla en la noche al salir del trabajo. Sherry llegó a la casa en la calle de Wakeman Hill Road, vio el Chevrolet Cavalier de su madre aparcado afuera. Al bajarse ella de su coche, fue que se percató de la ventana rota. Entró a la casa y la encontró casi vacía. Estaba muy alterada. Gritaba el nombre de su madre. Poco tiempo después, llegó Dominic y le contó su versión de las cosas. Fue en ese momento que él le pidió que no dijera nada. Obviamente, ella no hizo caso y rápidamente habló con su hermana Beth. Pasaron unos días buscando a su madre y, además, tenían miedo de Dominic, pues sospechaban de él. Tras no encontrar rastro de ella, el 31 de agosto de 1984 la reportaron como desaparecida. Como era de esperarse, Sherry y Beth tenían una historia diferente de lo que había pasado. Mary les había contado un poco antes de su desaparición que creía que Dominic tenía un amante y la estaba engañando. Ella había encontrado manchas de maquillaje en la ropa de su esposo, un maquillaje que no había reconocido como suyo. Esto se lo había comentado a sus hijas, pero no le habían dado mucha importancia al asunto, pues no era la primera vez que esto pasaba. Lo extraño de todo esto es que tan solo dos días después de la desaparición de Mary, Dominic solicitó el divorcio por abandono. Era evidente que no podía esperar. No había pasado una semana cuando Dominic llevó a otra mujer y a sus hijos a la casa que le había regalado a Mary. En un inicio alegó que simplemente le estaba rentando la casa, que él no podía vivir ahí después de lo ocurrido y por eso había decidido rentarla. Sin embargo, la historia termina como ya se imaginan. Dominic terminó casándose con ella. En primera instancia, la policía y las autoridades se habían quedado contentos con la versión de Dominic. Se hizo una búsqueda dentro de la casa y no se encontró nada. Tampoco hubo registro de que el coche hubiera sido robado o que se hubiera vendido. Sherry y Beth se mantenían firmes en que su madre no había desaparecido por su cuenta. Dominic había obtenido el divorcio y había iniciado una nueva familia con otra mujer. No fue hasta 6 años después, en 1990, gracias a que salió a la luz nueva información, que el caso de Mary
pasó de ser el de una persona desaparecida a convertirse en un homicidio.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Y conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
No tengas miedo. Estás escuchando Enigma sin resolver. Poco después de que se cumpliera el primer aniversario de la desaparición, los investigadores recibieron nueva información. La desaparición de Mary podría estar relacionada con la pandilla de motociclistas Hells Angels. Vamos a revisar esto. El informante estaba en el programa de protección de testigos y, de acuerdo con su testimonio, dos miembros de los Hells Angels habrían sido contratados para asesinar a Mary. Supuestamente, ella tenía información sobre actividad delictiva de Dominic y lo había amenazado con acudir a la policía. Recordemos que Dominic tenía una reputación como contratista de amenazas y de violencia. Pero, ¿sería capaz de asesinar a su esposa? ¿Y cómo se relacionan los Hells Angels con todo esto? Seguramente recordarán la historia de los Hells Angels que ya hemos comentado en otros episodios, pero vamos a refrescarnos un poco la memoria. Este grupo de motociclistas, fundado originalmente en California, se ha expandido internacionalmente y ha estado envuelto en varios casos de actividad criminal. Se trata principalmente de hombres blancos manejando Harley Davidsons que desde finales de la década de los 40 se reúnen en bares a los que llaman capítulos. Con el paso de los años se han ganado una reputación peligrosa, desde peleas en bares hasta distribución de drogas. No es hasta finales de los 60 cuando este grupo de motociclistas empieza a ser más sonado dentro de los Estados Unidos. En esta época comienzan a surgir reportes de la participación de los Ángeles Infernales en diversos crímenes. Además, los Hells Angels han aparecido en varios medios como libros y películas. Pero hay dos casos en concreto que los catapultaron a la fama y los posicionaron a los Hells Angels finalmente dentro del imaginario cultural americano. El primero es el libro Los Ángeles del Infierno, una extraña y terrible saga, escrito por Hunter S. Thompson. Tras su publicación en 1967, tanto Thompson como los Hells Angels se convirtieron en referentes. Este fue el primer libro del autor en el que popularizó el estilo periodístico llamado Gonzo, que consiste en abordar el periodismo desde un punto de vista narrativo. Muchas veces, los propios autores incluso participan en las historias que están contando. Thompson se adentró de lleno al mundo de los motociclistas, pasó mucho tiempo con ellos e incluso se volvió amigo de algunos miembros. Se podría decir que era un miembro no oficial de los Hells Angels, pues para formar parte, debes pasar una serie de pruebas e iniciaciones muy estrictas. Sin embargo, al escritor y figura contracultural del momento, le permitieron acercarse a ellos más que a cualquier otra persona que no fuera un ángel del infierno. El segundo, un par de años después de la publicación de este libro, en 1969, varios miembros de los Hells Angels fueron contratados como elementos de seguridad para un concierto de los Rolling Stones. Tristemente, lo más recordado de este concierto no fue la música, sino la muerte de un joven de tan solo 18 años, Meredith Hunter, quien fue apuñalado por un miembro de los Hells Angels. Las imágenes del caos, descontrol y violencia quedaron ampliamente registradas en el documental Gimme Shelter, que recuenta aquella gira por los Estados Unidos de la banda británica. Los 60, la década de amor y paz, terminaba más cerca de la violencia que de otra cosa. La noticia de la muerte de Meredith Hunter en el concierto dio la vuelta por todos los periódicos y noticiarios estadounidenses. Desde entonces, los Hells Angels tienen su lugar dentro de la cultura popular. Además de que son protagonistas recurrentes en todo tipo de casos criminales, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. En el caso de Connecticut, los Hells Angels se encuentran presentes desde 1975 en 3 ciudades: Bridgeport, Hartford y Middletown. Y fue justamente un miembro del capítulo de Bridgeport quien contactó a la policía en relación a los Hells Angels y el caso de Mary. Varios casos de violencia e incluso homicidios han sido investigados y atribuidos a los Hells Angels de Bridgeport. Incluso se ha reportado que han llevado a cabo asesinatos para la mafia. Joey Badaraco, uno de los cuatro hijos que Dominic había tenido en su primer matrimonio, era miembro de la pandilla. Sería a través de él que los Hells Angels terminarían estando involucrados en la desaparición o posible asesinato de Mary. Además, Joey era conocido por ser quien se ensuciaba las manos para resolver todo tipo de problemas relacionados con los negocios de su padre. Fue por eso que en 1990 terminó en la cárcel, ya que contrató a varias personas para incendiar un bar que era competidor cercano a uno de los bares de los que su padre era dueño. Fue en ese mismo año, 1990, cuando la policía oficialmente retipificó el caso de Mary. Esta vez, no como una desaparición, sino como un homicidio. Y por fin se inició una investigación a detalle y con más profundidad, cosa que sus hijas llevaban años pidiendo. Pero como seguro estarán pensando, ya era demasiado tarde. Era poco probable que 6 años después lograran encontrar el dinero que supuestamente se llevó, su auto, que desapareció poco después, y también el cuerpo de Mary. En estos momentos, Joey era el principal sospechoso, pero se rehusó a colaborar con la policía. Ni siquiera porque ya se encontraba en la cárcel por provocar un incendio. Se negó a ser entrevistado y lo único que dijo en relación a la sospecha de que él hubiera tenido algo que ver con la muerte de su madrastra fue:
que lo demuestren.
Supuestamente, Joey habría tenido un cómplice, Steve Kendall, otro miembro de la pandilla de motociclistas. En un principio, Steve alegó no saber nada y tampoco permitió que la policía lo entrevistara. Sin embargo, poco después accedió a tomar un polígrafo para comprobar que no sabía nada sobre el caso. Se realizó la prueba y no la pasó. Steve, posible cómplice de Joey en el asesinato de Mary, podría haber estado mintiendo. Desafortunadamente, Steve perdió la vida en un accidente de moto y, a pesar de las investigaciones, la policía jamás pudo probar lo que aquel informante miembro de los Hells Angels les había dicho. ¿Será posible que Dominic haya planeado asesinar a su esposa con ayuda de su hijo Joey y los Hells Angels para poder divorciarse de ella, quedarse con la casa y mudarse con su nueva mujer? ¿Realmente Mary tenía información que pudiera incriminar a Dominic y su desaparición habrá sido para silenciarla? ¿O será que Dominic había dicho la verdad todo este tiempo y Mary simplemente había tomado el dinero y lo había abandonado? No tenemos respuestas concretas a ninguna de estas preguntas, pero lo que sí sabemos es que finalmente en 1991 la policía desistió en su búsqueda y, aún sin haber hallado el cuerpo de Mary Badaraco, la declararon legalmente muerta. Las infructíferas investigaciones de la policía llevaron a 2 arrestos en relación con el asesinato de Mary. El primero fue en 2007, cuando Ernest Dashenhausen, conocido socio de Dominic de su negocio como contratista, fue relacionado al caso. Ernest se dedicaba a la excavación y pensaba que dentro de su propiedad había varios coches enterrados, entre ellos el Chevrolet Cavalier de Mary. La policía recibió una llamada anónima en la que, al parecer, alguien había escuchado hablar a Ernest con Dominic sobre enterrar unos coches. Sin embargo, él alegaba no conocerlo, aunque sí aceptó haber comprado coches usados cerca de la zona durante las fechas en que Mary desapareció. Se hizo una excavación en la propiedad y se encontraron varios vehículos, pero no apareció el de Mary. Finalmente, la razón por la que Ernest fue arrestado fue por interferir en la investigación. Aparentemente, le había dado información falsa a los investigadores sobre la ubicación exacta en la que había enterrado los autos. Él fue arrestado y pasó un tiempo en prisión, pero finalmente fue declarado inocente en 2009 y salió libre. A pesar de ver a Ernest en libertad, Sherry y Beth no desistieron en sus esfuerzos por esclarecer los hechos. Ese mismo año, colocaron un enorme espectacular en honor a Mary en el que se pedía información sobre su paradero. Al año siguiente, se volvió a abrir la investigación. Durante esta nueva investigación, entran en escena 2 nuevos personajes. Por un lado, tenemos al juez Robert Brunetti, y por el otro tenemos a Rocky Richter, socio contratista de Dominic. Desde la década de los 80, Rocky y Dominic habían sido socios y trabajaron juntos en varios proyectos. Por otra parte, Rocky era amigo de la infancia del abogado y juez Brunetti. Y fue a través de él que Dominic conoció al juez. Brunetti había representado al negocio de contratista de Dominic durante otros asuntos legales. Pero no era solo el trabajo lo que los unía. Los tres entablaron una relación de amistad y se les vio muchas veces. Incluso solían salir a jugar golf juntos. Fue hasta el año 2013 que Dominic por fin sería arrestado, tras un intento de sobornar al juez Robert Brunetti, a quien le ofreció $100,000 a través de su amigo en común, Rocky Richter. Lo que sucedió fue que, 3 años antes, Brunetti se enteró de que un gran jurado investigaría los hechos relacionados con la desaparición y posterior muerte de Mary Badaracco. Aunque él no formaba parte de este gran jurado, supo de esto y se lo mencionó a Rocky, quien subsecuentemente se lo comunicó a Dominic. El gran jurado se enteró de todo esto, pues supuestamente Rocky habría llamado a Brunetti ofreciéndole el dinero.
Solo voy a decir esto una vez. Vale 100,000.
Brunetti sostenía que no había hablado con Dominic en por lo menos 5 años. A pesar de que se les había visto juntos, mientras que Dominic alegaba que no se trataba de un soborno, sino que más bien se refería a que le costaría $100,000 pagar un abogado para que lo defendiera. No hubo evidencia suficiente para comprobar el soborno, por lo que Dominic solo fue acusado por intento de soborno y por esto fue sentenciado a 7 años de cárcel. Podríamos pensar que este es el final de la historia que Sherry y Beth querían, que su padrastro Dominic finalmente estuviera tras las rejas. Sin embargo, el gusto les duró poco tiempo. Dominic solo cumplió con la mitad de la condena y en 2016 salió libre por buen comportamiento. Y así,
la persona que ellas creían era responsable de la muerte de su madre quedó otra vez en libertad.
Enigmáticos, seguramente se estarán preguntando lo mismo que yo. ¿Por qué un hombre supuestamente inocente sobornaría a un juez? Esta es una de muchas preguntas cuyas respuestas siguen en el aire sobre la desaparición de Mary. La poca evidencia que se tiene parece trazar un claro mapa hacia una conjetura en particular. La esposa golpeada desaparece. Al poco tiempo, el esposo inicia una relación con otra mujer. Jamás aparece ni el cuerpo ni el auto. Después, la desaparición se convierte en asesinato y se relaciona con una pandilla criminal, a la cual está asociada el hijo. Años más tarde, se va a abrir de nuevo la investigación y el esposo acaba en la cárcel por intento de soborno a un juez. Todo parece indicar que Dominic está involucrado de alguna u otra forma, aunque la justicia y las autoridades jamás lo han visto de esta manera. Sin embargo, las hijas de Mary no parecen compartir este punto de vista. A Sherry y a Beth les cuesta creer que su madre las haya abandonado sin más, que haya tomado el dinero y se haya marchado como alega su padrastro. Les parece más que extraño la conveniente desaparición de su coche a los pocos días. Y además, conocen de primera mano el carácter violento y abusador de Dominic, que coincide con su reputación en su negocio y los problemas legales que han tenido sus hijos. Para ellas, el intento de soborno refleja algún tipo de confesión. Al no haberse encontrado el cuerpo y que nadie haya sido encarcelado por la muerte de su madre, sus hijas aún no han podido tener el cierre adecuado ni pasar por un proceso de duelo tras esta pérdida. Es desconsolador pensar en todos los esfuerzos que han hecho sus hijas por encontrarla. Y es igual pensar que la policía y las autoridades pudieron haber hecho más. ¿Por qué no incautaron el coche de Mary el día que desapareció? Tal vez se pudo haber encontrado algo de evidencia dentro del auto. ¿Cómo es posible que creyeran la historia de Dominic? ¿Por qué no investigaron más sobre Joey, los Hells Angels y su relación con todo esto? Entre más investigo sobre este caso, más se me hace un hoyo en el estómago. Tal vez con una mejor investigación en su momento o con autoridades más competentes, el caso se pudo haber resuelto hace muchísimos años. Sin embargo, 30 años después de aquel fatídico día en 1984, cuando el único rastro que quedó de Mary Badaraco fueron sus llaves del coche y su anillo de bodas en la cocina, las vidas de sus hijas han quedado destrozadas, igual que los pedazos del vidrio roto en el auto. Mientras que quienesquiera que sean los culpables, aún están en libertad. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigma sin resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.